Pues amigos, otra vez el Sparring Podcast ya regresó, un lunes más con grandes emociones de boxeo el fin de semana. Y ahora pues en un podcast diferente porque estamos juntos, y juntos así lo decimos, que estamos muy pegaditos.
Sí, sí, sí.
Está acá Enrique.
No piensen mal.
¿O piensen mal?
¿No? ¿Qué pasó?
No, la neta es de que ahora sí se nos hizo el estar juntos en una cabina, estar grabando. Aquí está Enrique. ¿Cómo estás, Enrique?
Bien, bien, Mario. Pues muchísimas gracias. Pudimos compartir espacios. Un gusto platicar con todos los amigos del Sparring. Les mandamos un abrazo. Y pues adelante, empezamos.
Sí, empezamos. Pues antes que nada, queríamos dar el round 1. Round 1, sí, donde en lo personal te puedo decir, Enrique, me emocionó muy cañón lo que viví el sábado. En ese tirote en Los Ángeles, donde estuvo pues esta función de gala, una función donde pues la lana está ahí, en esos pesos completos, en donde Tyson Fury y Deontay Wilder nos regalaron un tirote. ¿Tú cómo lo viste?
Sí, fue una pelea pues muy emocionante, como bien dices, las que no se guardaron nada definitivamente. Lo que yo luego leí en los medios es que mucha gente se pregunta cómo Tyson Fury se levantó de esa caída.
Estaba muerto en ese
sí,
momento, ¿no?
Pero es un tipo... si queremos analizar su técnica y todo ese tipo de cosas, olvídenlo. Mejor no, mejor analicemos pues la valentía, o sea, el otro tipo de boxeo, ¿no? La valentía, la entrega, ¿no? Su mentalidad, su fuerza, su energía, su hambre de triunfo. Y pues hizo sufrir mucho, digo, tan es así que el resultado no fue triunfo para Deontay Wilder, ¿no?
Sí, la neta es de que yo te podría decir, y aterrizando el tema, creo que veo a un Tyson Fury donde él lo menciona y después él lo dijo propiamente en las entrevistas, donde él dice, yo había resurgido después de estar en un hoyo donde él estaba pues consumiendo drogas, donde estuvo en el alcohol, sí. Subió de peso, creo hasta 400 libras, o sea, peleó... O sea, realmente cambió su vida. Él lo dice que salió de un hoyo para poder salir y otra vez enfrentarlo. Enfrentar ya sea la vida. En donde pues realmente nos regaló un tirote. O sea, yo lo vi en su mentalidad que tenía era de victoria. Desde que el primer momento que lo vi salir desde su camerino, lo vi sonriendo, lo vi disfrutando el caminar. Sí. O sea, como que su vida es el boxeo y lo pude ver así.
Y eso como espectador se agradece, ¿no? Ver un boxeador así. Alguna vez escuchando a Eduardo Lamazón, él hablaba sobre un boxeador, pues es una historia, ¿no? Y es lo que se sube al ring, la historia. Y creo que, como dices, la historia de Tyson Fury es muy buena, muy interesante, es ejemplar. Y si pues venció la vida de la forma en la que lo hizo, bueno, pues Deontay Wilder, por más campeón del mundo que sea, pues qué, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Y por su parte, el campeón, bueno, pues dio lo que pudo dar, pero enfrente se encontró un tipo que le dio muchísima más pelea de la que creo que todos pensábamos, ¿no?
Yo no lo esperaba así.
No. O sea, hablábamos quizás del tema de la valentía, de aguantar golpes, de
su boxeo.
De su boxeo, por ahí llevarse los 12 rounds, la pelea. Pero ponerse al tú por tú, a pesar de la caída y todo, eso sí, creo que podría ser pelea del año.
A mí sí me gusta la pelea del año. La verdad es de que, una te lo digo, o sea, me gustó desde el show que arman antes. O sea, eso es,
sí.
Eso es increíble. O sea, por ejemplo, puedes ver esas máscaras con las que sube Don Wilder. Wilder. No valen 10 pesos.
No.
No se compran ahí en el mercado de Sonora.
Sí, no.
Después volteas a ver a la actitud de Tyson Fury, donde lo veías bailar, lo veías entrenar.
Como hasta medio burlándose, ¿no?
Ha sido así. O sea, creo que siempre su carrera boxística ha sido de que él disfruta cada vez que, desde que se pone unos guantes, desde que alguien le pone unas manoplas, desde que tira golpes, hasta el momento en que a él lo menciona y dice, pues dejé a mi familia 10 semanas, valió la pena, me subí al ring y gané la pelea. Él así lo menciona, ¿no?
Y pues para él debe de ser un triunfo, definitivamente. O sea, no tiene que ver con box, pero César Luis Menotti, un entrenador de fútbol, decía que lo importante para una selección en un mundial muchas veces era como regresaba a casa. Exacto. ¿No? Y creo que en este caso de Tyson Fury, pues regresa a casa pues con la mano en alto, para él, ¿no? Uh-huh. Que eso, pues creo que vale más que incluso que te la levante el propio referee. Y la verdad es que, pues yo lo único que podría decir, ojalá que haya un Tyson Fury Wilder 2, porque creo que el resultado como tal lo deja la puerta abierta para una próxima pelea. Esperemos que sea así. Como bien dice, se mueve el dinero en los pesos completos. Hablamos la semana pasada sobre cómo esta categoría pues ha recuperado quizás cierta mediatez. Uh-huh. Porque creo que pues no sé, como que hablabas antes de los pez completos y pues no se
estaban, estaban escondidos, la neta,
estaban escondidos. Y pues por ahí, pues ya hay quienes, por lo menos en fama, en nombre y en atención, pues le robó a cámara a Anthony Joshua, que eso yo no lo veía posible.
No, y algo muy importante, o sea, termina la pelea, le hace la entrevista ahí la gente de HBO. Y el gitano le agarra y le dice, ¿dónde estás, Anthony Joshua? O sea, la neta, retándolo. Y creo que si le metió las manos a Wilder,
con Joshua,
sin bronca sin le bronca. Mete las manos a Joshua.
Sí, 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 que bueno, punto de vista personal, Joshua es como bastante más técnico. Pero bueno, la verdad es que con lo que Tyson Fury hizo y con la actitud y con el corazón que subió al ring, pues que le echen al que sea, no hay ningún problema, de verdad. Creo que al final que lo va a agradecer es el aficionado al boxeo.
Sí, y por ejemplo, ahora hay que mencionar las tarjetas. Para mí, sí, llevé las tarjetas, mi propia tarjeta, y yo sí tenía un punto nada más arriba a Fury.
Ajá.
¿No? Sabemos que pues Wilder es campeón y que siempre sí pueden darle ahí el beneficio. Ajá. Más aparte sus dos caídas que tuvo Fury.
Sí,
entonces,
sí, 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 que al final eso pudo haber quizás sido la diferencia, ¿no?
Pero, por ejemplo, estuve analizando y después de ver la tarjeta oficial, pude ver que al juez mexicano le dio 115-111 a Wilder.
Ajá.
Después el canadiense le dio 114-112 a Fury. Y el juez británico le dio el empate.
Ajá. Que la del mexicano, la 115-111, pues creo que, pues a mí me suena a los 2-10-8 de las caídas, ¿no?
Pero no, o sea, y aparte lo analizas y eso es algo extraño, o sea, eso es algo que no comparto mucho con acá con el buen juez mexicano, donde le regaló, bueno, más bien le dio los 10 puntos los primeros 4 rounds.
Ajá.
A Wilder. Okay. Eso, de verdad, la neta, yo lo estuve viendo y creo que de esos 4, 3 se los trajo Fury.
Sí, sí, híjole, ya empezamos con la polémica y siempre el tema de la apreciación en el boxeo, sí. Sí, es un tema muy complicado, pero bueno, pues, o sea, creo que yo sí podría compartir un poquito la tarjeta que tú tienes, ¿no? De un punto para Tyson Fury, pero es de esas veces de las que tampoco las otras dos las puedes como reclamar. Bueno, quizás la del mexicano sí está muy dispareja. Está sí está muy dispareja, pero la del empate tampoco. Híjole, por ahí un golpe que me haya gustado más a mí que a ti en un round pudo haber sido la diferencia, no sé, es sí, lo que tiene el boxeo, ¿no?
También la neta es que cerraba luego fuerte Wilder, o sea,
sí.
Sí tiraba esos bombazos que suele tirar con la mano derecha y a lo mejor sí, 2-3 impactaron, pero los que, si vemos así, quién estaba tirando más golpes y conectando, pues siempre fue Fury. Fury.
Pues sí, ¿no? Sí, pero bueno, fue una pelea muy cerrada en la que, pues quizás el resultado no dejó. O sea, creo que dejó abierta la serie para una siguiente pelea, pero quizás al público la dejó quizás con el grito un poquito ahogado, ¿no? Pero eso a lo mejor no es tan malo después de todo, porque eso quiere decir que
puede haber una negociación para
una siguiente pelea y eso se va a recibir con gusto, ¿no?
Exacto.
Entonces, pues sí fueron, como dices, tarjetas ahí muy extrañas con pues cada quien vio una pelea. Pero también el box tiene esas cosas, no sé.
Oye, y la neta, yo también resaltar la esquina que traía Tyson Fury. Sí. O sea, la neta vi a Ben Davison, que es su entrenador, el principal.
Siempre. Ajá.
Pero después pude ver a Freddie Roach como auxiliar. Sí. Y después a Ricky Hatton.
Sí, la bueno. No, la esquina, ¿no? Bueno, Ricky Hatton, pues me imagino toda la experiencia que él tiene como boxeador, pues, ¿no? Es el poderle hablar sobre el rival, sobre quizás entender lo que él sentía en ese momento, ¿no? Bueno, Freddie Roach, pues no sé qué más que agregar. Yo lo único que agregaría a Freddie Roach es que pues llevaba ya hacía algunos meses que no escuchaba de él, ¿no? Pues qué gusto que siga activo, ¿no? O sea, yo lo único que había escuchado, lo último que había escuchado de Freddie Roach que ya no estaba con Pacquiao. Y que siga activo y que siga en peleas así y que pues esté una esquina en la que él pueda aportarle algo al peleador para que pueda sacar un resultado que quizás nadie esperaba, pues me parece maravilloso, ¿no? Eso habla de lo grande que es Freddie Roach.
Sí, la neta, sabemos que Freddie Roach es una eminencia, sabemos que lo buscan muchos, tiene un gimnasio ahí, el Wild Card, que... Sí,
en Los Ángeles.
Es una locura, o sea, cualquiera quisiera visitarlo, aunque no te entrene Freddie Roach.
Nada más para verlo.
Nada más para verlo.
Tomarte una foto ahí, sí.
Y esto es algo que, la verdad, a mí, desde mi punto de vista, me llamó la atención y sé que eso ayudó mucho a lo que nos pudo regalar Tyson Fury, ¿no? Esa desesperación, yo vi 2-3 veces a Wilder que no sabía ni por dónde le estaba pegando Tyson Fury. Esas locuras que tiene, esa maña de como de reírse, de poner las manos atrás.
Ajá, Wilder, digo Fury, perdón, sí.
Pero lo más rescatable, y lo mencionaste al principio, fue cómo vino desde no sé dónde, quién lo levantó en el 12, porque la neta yo lo vi así, sus ojos perdidos, 5 segundos.
Sí, cuando lo tiran en el 12. Sí. Sí, es lo que todo el mundo se explica, cómo se levantó. O sea, tú ves el conteo y pues dices que pues, el referee solo estaba cumpliendo con el reglamento, está contando y eso se va a acabar ya cuando diga 10, ¿no?
Pero también el referee se para, o sea, no cancela la pelea. Algo vio también. Ah,
sí, quizás él sí vio alguna reacción suya y lo esperó, ¿no? Híjole, si hubiera sido otro referee, creo que estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Esas cosas que también el destino tiene ahí marcado.
Y eso es a lo que iba, o sea, este referee, pues, tiene años en el boxeo. La verdad, ahorita no me acuerdo su nombre, pero está a punto de decir adiós y entrar al Salón de la Fama como un referee. Y creo que ahí se nota esa experiencia.
Claro, no, la experiencia y ser un buen referee, ¿no? Entender el momento de la pelea, entender al peleador y pues ayudar a que la pelea termine siendo una gran pelea, ¿no? O sea, porque si lo hubiera parado ahí, a lo mejor Fury hubiera dicho, no puede ser, ¿por qué? O sea, y hubiera quedado ahí como, hubiera ido con un mal sabor tal vez, ¿no?
Yo en ese segundo, así cuando lo veo parar, la neta, me paro de mi asiento y digo, no, es una locura lo que hizo Tyson Fury. Sí, sí, sí. Me emocioné más, pero pensé que también se lo iba a acabar Wilder. O sea, quedaba 1:50 y dije, no, Wilder, aquí sí se va a acabar. Y no, o sea, creo que la experiencia otra vez de Fury salir, abrazar un rato, se recuperaba y empezar a tirar, creo que hasta se pudo llevar otros puntitos ahí Fury en ese último.
Sí, 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 sí. Y Wilder, creo que hablamos demasiado de Tyson Fury, pero digo, Deontay Wilder al final era el campeón, ¿no? O sea, creo que no sé qué piensas tú, teníamos que esperar más de Wilder o fue demasiado bueno el nivel de Tyson Fury que Wilder quizás no pudo dar más de lo que se esperaba, porque pues yo pensaría que un peleador como él pues tendría que haber sacado esta pelea, no sin problemas, pero sí la tendría que haber sacado, ¿no?
Para mí, la neta, lo hizo todo muy bien este Fury para poder hacer chiquito a Wilder.
Ok.
¿Por qué? Porque realmente descifró el boxeo que trae Wilder. Creo que Wilder trae solamente ese poder en su mano derecha.
Y ya lo habíamos visto en la pelea anterior, en una pelea anterior con el cubano, con el King Kong. Peleadorazo. Yo creo que de los tres completos, el más técnico que hay, más que Joshua incluso.
Cubano y ese.
Escuela cubana, 100%. Y en peso completo se ve maravilloso.
Exacto.
Y durante muchos tramos de la pelea puso en aprietos a Wilder. Yo creo que de Fury se basó en esa pelea para estudiar a Wilder. Y al final sí, quizás la parte física, no sé, el poder de puños de Deontay Wilder se impusieron. Pero por ahí vimos que Wilder es vulnerable, ¿no? Y creo que Fury, pues creo que pretende agradecer mucho también al King Kong, ¿no? El haber visto esa pelea para poder saber cómo enfrentarlo.
Sí, bien lo mencionas y la neta estoy muy de acuerdo contigo, que realmente creo que ese puede haber sido el primer paso para poder haber hecho lo que nos regaló el sábado.
Sí.
Creo que King Kong es de las personas que han puesto en aprietos y creo que hasta se veía mal Wilder, o sea, físicamente, y que creo que hasta lo pudo haber perdido esa pelea también. Y este sábado no fue la excepción, o sea, creo que si vamos a la pregunta que me haces, esta ocasión vi a Wilder que le hizo falta. Creo que está confiado solamente en poder noquear con un solo golpe y acabar las peleas así muy fácil.
Sí, y más en una categoría como los completos, creo que es un error, ¿no? Porque ahí los golpes son muy serios y pues si te confías solo a tu pegada y no en algún recurso extra, pues lo puedes pagar, ¿no? O sea, si Wilder en algún momento va a enfrentarse así a Joshua, pues creo que no tiene nada que hacer.
No, creo que no. Creo que Joshua, aparte, trae una preparación
física, sí. Y él es un peso completo. Bueno, digo, Wilder tampoco es, digo, así un peso completo gordo, es un peso completo fuerte, ¿no? Pero pues sí, la preparación física que trae Joshua más la cuestión técnica, que tampoco vamos a decir que es un dechado de técnica, pero tiene. Pues creo que sí es claramente, ¿no? Yo sinceramente, yo pensaba, cuando se habló de Joshua, que peleó hace un mes más o menos, y esta pelea de Tyson Fury contra Wilder, yo dije, no, pues es que, pues, ¿por qué nos privan de ver Wilder contra Joshua? Si es la pelea que tiene que ser en pesos completos, ¿no? No, gracias por esto, y ahora sí ya se pueden enfrentar.
Ahora ya, sí ya, ¿no?
Ya Joshua puede enfrentarse a los dos en el año para que se hagan más millonarios, Y pues el boxeo de los pesos completos lo va a agradecer tanto, bueno, tanto la categoría como el aficionado.
Así es. Y pues creo que con esto terminamos, la neta. Sí.
Bien.
Muy bien, muy felices. Gran tiro. Sí. Yo sí lo veo como pelea del año y me encantaría una 2. Y también ver ahí a Anthony Joshua enfrentar a Tyson.
A Tyson Fury en Wembley. Para el show de Fury. Sería el lugar perfecto. Así 90 mil personas abucheándole. Creo que mejor panorama no puede tener Tyson Fury.
Y eso es, creo que, la meca del boxeo, ¿no? Creo que si el boxeo tuvo algún momento icónico, eso en esos momentos.
Sí, exactamente, totalmente de acuerdo. Entonces, pues ya esperaremos noticias sobre los pesos completos el próximo año. Bendito pesos completos que están de regreso. Se habían perdido y ahí me parece que hay esta categoría pues para unos 3-4 añitos más, ¿no? Ojalá lleguen nuevos peleadores.
Ok, pues con esto nos retiramos. Round 1, muy bien, gracias. Va, pues vámonos con round 2, mi buen Enrique. ¿Qué tuvimos? ¿Qué vimos como de peleas nacionales, se podría decir?
Pues mira, vimos tanto en Sanfer, ahí en Saltillo, en la pelea estelar, el Pantera Neri contra Ronson Robles. Una pelea que ganó por nocaut técnico el Pantera en el séptimo round. Fue una pelea, pues, que él mismo la resume como una pelea de preparación para una siguiente pelea de campeonato mundial. Sabemos que él, bueno, él perdió el título en la báscula en Japón, a pesar de que ganó. Él pues tendrá que recuperar ese cinturón, pues, tanto en la báscula como en el ring. Mientras tanto.
Pero lo está haciendo bien en el ring.
No, en el ring lo hace muy bien el Pantera Neri. Y ahí sí ni qué decir. Si abajo del ring no es el más disciplinado, es otra historia. Pero arriba del ring, la verdad es que tiene una pegada descomunal. Y sin ser el tipo como más estético, pues tiene un muy buen boxeo. Es un tipo inteligente que sabe que tiene una distancia, me parece que maneja de manera muy natural y pues gana sus peleas, que al final es lo que importa, ¿no? Creo que
¿tú la viste complicada?
No. Yo siento que no. Yo siento, el Pantera dice que aguantó estos 7 rounds
para dar show
a la gente. Yo creo que no fue complicada. Yo creo que él tampoco dio el 100%. Pero que tampoco así estuvo con las manos en la cintura esperando a que llegara el séptimo y decir, ay, bueno, ahora sí, ¿no?
Por ejemplo, a mí también me sorprendió este chavo Renson.
Sí, vino a dar su pelea, la verdad, la verdad.
O sea, estuvo sacando combinaciones, vi que impactó 2-3 veces ahí al Pantera Neri, que desde mi punto de vista tiene que cuidar esas manos porque las trae muy abajo, sé que sí, ya...
Sí, ese es muy él, ¿no?
Que ya también lo han asustado y se ha ido a la lona también.
Sí. También decirlo, ¿no? Sanfer pues no le regaló como tal la pelea, ¿no? Y a pesar de que se habló que es solo una pelea de preparación, que lo mencionamos fuera de micrófonos, es importante que los boxeadores, no todos sus tiros sean contra los peleadores más fuertes. También de repente tener una pelea así, pues habla de administrar una carrera y de cuidar a los peleadores. Y que eso se ha hecho siempre, no tiene nada de malo.
Pero tampoco no exageren como promociones del pueblo.
Sí, está totalmente de acuerdo. Una cosa es de repente que echarte algo así más relax y otra cosa es que siempre sean relax. Es otra historia. Ahorita platicamos el tema. Llegamos a ese tema. Pero también muchas veces si te echan un peleador tipo Renson Robles, que a lo mejor no es tan fuerte como... ¿Cómo se llama el japonés? Yamanaka, ¿no?
Ok, sí.
Pues tienes que resolver la pelea, ¿no? O
sea, si al final de cabo los dos se van a dar tirados chingadazos.
Exactamente, y tienes que resolverlo. Entonces, creo que para el Pantera Neri, pues fue una buena prueba. Digo, le funcionó para cerrar el año, para irse a su casa, para comer pavo y regresar el próximo año, pues con las pilas puestas, ¿no?
Sí, para la neta es que campeonato mundial. Yo también lo vi así, la neta. Me gustó el tiro, o sea, realmente dio ese show que necesitamos y ya se está incorporando por acá Diego Macías.
Hola, hola. Todos amigos ahí del sparring de la
dividida. Oye, ¿y sabes a quién no vi también? ¿Cómo está el carnal? También esa función a la Torbellino.
Vámonos a ese lado. Creo que Torbellino...
Híjole, creo que... Ya,
es,
¿no?
Para que se vaya a decisión con un rival así.
Sí.
Dejó mucho, mucho digo, que desear.
Sabemos que la rival Isis Vargas es una peleadora fuerte, pero en el primer round la mandó a la lona y a mí me parece que si bien es una peleadora, pues... De 4 o 6 rounds fuerte. No es una peleadora. Es una pelea con una boxeadora con 5 combates, ¿no? Y creo que la Torbellino, pues. Se vio mal.
Y por ejemplo, también creo que ahí ese día estaba ahí con Norma Torres y ella me decía, yo conozco a Isis Torres de años. O sea, tiene 5 peleas como amateur, como profesional. Pero tiene una carrera de amateur enorme. O sea, okay. Menciona que tiene más de 10 años de conocerla como amateur.
Sí.
Entonces, creo que por ahí, no sé, y más es lo que me hizo ese sabor de boca, donde Irma tuvo que haber acabado la pelea muy rápido. Creo que su experiencia tuvo que haber.
En el primer round.
¿Sabes qué? El primer round. Ok, no se logró que se detuviera, no pasó, pero creo que no tuvo que haber pasado más de 3 rounds para
totalmente
que
acuerdo.
Liquidar esto.
Y esa es una, y la otra, híjole, digo, la esquina de Isis Vargas, pues, no, digo, está bien que confíes mucho en tu peleador. Y que
pero
confíes,
también.
Pero hay que saber en dónde estás metiendo y contra quién te estás metiendo, creo que sí lo sabían, Isis Vargas, creo que es una boxeadora que puede hacer una buena carrera como profesional,
sí.
Pero pues aguántala un poquito, ¿no? O sea, no sé, no me quedo. Es de esas veces que no me quedo con la sensación si fue una pelea en la que se llevó anotados cosas en su cuadernito para repasarlas y decir, a ver, tengo que mejorar tal, tal, tal y tal, ¿no? O sea, no sé.
¿Crees que ella ha sido como más de preparación que tratar de ganarle a Irma?
¿Para Isis Vargas?
Ajá.
Pues yo creo que ella iba con la intención de ganar y creía en sus posibilidades, pero pues la experiencia de Irma de la Torbellino fue mucho mayor y creo que esa parte fue un poco la que pecó Isis Vargas, ¿no? Es una boxeadora como muy alta, se para bien, ¿no? Se ve que pega fuerte, pero sí me parece que la aventaron demasiado rápido a esta pelea, creo yo.
Pues sí, yo también comparto tu opinión, la neta es de que no me gustó esa pelea, te puedo decir que...
Sí, no.
Medio me aburrió.
Sí.
Pero bueno.
Está bien.
Vámonos.
Y creo que aburrió mucho por la Torbellino, no por Isis. Sí. Pero bueno. No. Vamos.
Después nos vamos a las promociones del pueblo.
Exacto.
Yo quiero sacarme la espinita y te lo voy a decir así, abierto al público.
Vas.
Promociones del pueblo, ya estoy cansado de que nos dé unas peleas donde pues no tengan rival la gente de promociones. Por ejemplo, puedo ver a un Pibi Romero que sé que se entrena muy bien. Me late su estilo. Pero creo que lo han cuidado bastante, la neta, te lo puedo decir así, te lo digo sinceramente, ya necesita el Pibi Romero, alguien que pues también sea un gran...
Y más si tienes un prospecto para campeón del mundo, pues ¿qué va a pasar cuando le toque pelear con los buenos? Digo, sabemos y conocemos la trayectoria del Pibi Romero como amateur, fue enorme, pero ya el boxeo profesional es otra cosa, y creo que el hecho de cuidarlo tanto, pues al que más perjudicas es a él, ¿no? Lo vemos con el Rocky Hernández, por ejemplo.
Muy bien.
Creo que el Pibi es un peleador que podría dar más, pero la única forma en la que le puedes exprimir toda su capacidad como boxeador y hacerlo mejorar es poniéndole peleas que le exijan. Y yo creo que en México puedes encontrar peleadores que le exijan y no tienes que traer a nadie de fuera para que se venga a caer en el segundo round.
Sí, no, jamás. Por ejemplo, hasta creo que Pibi Romero se queda...
Sí,
no es su culpa.
¿Para qué, no?
Sí,
claro.
Pero dice puta, o sea, como que toda mi pinche preparación
para esto.
¿Para esto?
Sí, sí, sí. ¿No? Sí, la verdad es que...
Y era estelar, o sea, también eso duele, o sea,
sí,
que te pongan y que
además sí en todo. Porque además venía una pelea preliminar muy buena.
Exacto.
Ahorita vamos a hablar de esa pelea. Pero sí, la verdad es que el Pibi es un boxeador que además, si lo que quieren las promotoras es que la gente los reconozca, que se vuelvan ídolos, que se vuelvan famosos, pues que sean peleas en las que sean memorables, ¿no? O sea, Púas, Bolívares, el Ratón Macías, el Mantequilla Nápoles, Carlos Zárate, Sal Sánchez, no se hicieron con peleas como esta,
no,
se hicieron con peleas grandes. Entonces, creo que este tipo de boxeadores, si los quieres volver ídolos, pues tienes que ponerle peleas que la gente haga que se hable de ellos.
Y que se enamoren de su boxeo. O sea, creo que esa es la palabra, porque yo lo veo, o sea, neta es que es muy mi cuate, mi Pibi Romero, y le puedo mandar un mensaje y decirle lo que sea, pero en esta ocasión le puedo decir que sigue sin demostrarme a mí que tuvo un gran rival enfrente. Sé que la persona que se enfrentó a esta ocasión no era para el Pibi. Creo que el Pibi tiene que tener ya un escalón más alto y enfrentarse a alguien.
Y eso, pues quizás tú como promotor, digo, tú como peleador, pues tienes todo el derecho de decir a tu promotora, oigan, no sé, por favor, hagan algo con mi carrera, porque así no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? Y...
Pero eso es lo malo y eso es a lo que con lo que empezamos, mi buen Enrique. O sea, la neta es de que ya sabemos que Promociones del Pueblo no la está haciendo así.
No. No. Y es chistoso. Cada pelea estelar que ves ahí en promociones generalmente son peleas de este tipo, ¿no? Y luego cuando le preguntas a la gente que por qué que por qué haces funciones de box y todo eso, y si el box está todo comprado, cuando tratas de defenderlo, luego en la tele ves esto, pues no te ayudan. No te ayudan. ¿Cómo le haces para defenderte, no? La verdad es que sí confiamos en la capacidad del Pibi Romero, confiamos en las cualidades que él tiene en el boxeo, que él puede dar. Ya lo demostró como olímpico. Pues ahora le toca a la gente que está a su alrededor, pues hacerlo lucir.
Sí, ayudarle. O sea, creo ayudarle, que es eso, exacto. La palabra ayudarle. Creo que tener un buen rival le va a ayudar más a Pibi que tener un buen rival a tener este tipo de rivales. Creo que ya se nota. Y te digo, más eso me duele porque la cartelera estelar era él.
Sí, 100%, ¿no? En la Coliseo.
En la Coliseo, sí. Entonces dices, se nos cayó, ¿no? O sea, antes de que...
Sí.
Pero lo que sí te puedo decir es que vimos antes una pelea del Toluquito.
Sí.
Que me maravilló y dije, esto es lo que debería de pasar.
Ese es el boxeo para el público que paga un boleto. Cuando la gente quiere ver una pelea de box, tiene que ver una pelea así. Porque son peleas, 8 rounds, en los que se dieron con todo, todo el tiempo. Creo que el Toluquito, me da la impresión de que por momentos perdió la cabeza. Por momentos como que estuvo, se distrajo. Se quejaba mucho de algunos golpes que daba su rival. Es Albino, ¿no? Su Víctor Albino, de su rival. Se me fue el... Se me fue. Bueno, ahorita lo descubrimos. Ahorita lo buscamos. Pero creo que de repente el Toluquito se perdió un poquito en eso. En reclamar al referee cierto tipo de golpes que lo separaba. Hablaba mucho con creo que era Gelacio Pérez.
Gelacio.
Y eso hizo que la... Eso que también me parece que fue un puntito en contra del Toluquito, ¿no? Eso que supo aprovechar muy bien su rival. Y fue esas peleas en las que los estilos de ambos boxeadores se entendieron muy bien, se conectaron muy bien. Y dio una pelea, la verdad, que es de esas que cuando el público va a una función de box, debe de ver.
Bueno, la neta es lo que queremos ver como aficionados. Que tiren golpes, que se vea calidad de ambos peleadores, que no se vea comprado.
Entrega, exacto, que no se vea comprado. Entrega, pasión.
Dos chavitos arriba.
Así que dejan todo. O sea, que como es que ese es el punto, ¿no? Que es una pelea en la que salen los dos en igualdad de circunstancias.
Exacto.
Y el que se vea mejor es el que va a ganar.
Sí, no hay otra. Que tenga ese momento, por ejemplo, pudimos ver varios golpes que tuvo el Toluquito, pero también varios golpes que le pegaron a él.
Sí.
Entonces, eso emociona y dices, sí, ok, sí, sí. Pues vamos a ver.
Lo que aguantaron los dos, sí, sí, sí.
Y creo que es, por ejemplo, lo que buscamos. O sea, mucha gente como aficionado puede decir, híjoles, pues ya vi la del Pibi. Y luego, pues ya mejor ya no veo función de box hasta que venga Canelo.
Porque te va otra. Pero eso yo tengo un punto. En la misma transmisión, bueno, pasaron tres, ¿no? La del Toluquito, la del Pibi y la del Azteca Rivera. Contra otro chavito. Y el Azteca volvió a noquear en el primer round. Otra vez echaron un rival que bajó una mano y este tipo pega muy fuerte el Azteca, ni quede, o sea, ni no se le niega.
Su izquierda está increíble.
No se le niega, exactamente, es una izquierda fuertísima, aparte como muy, muy bien medida. Y mandó, pero dejó viendo estrellitas a su rival, ¿no?
Oye, y ahí va mi pregunta. Sí. Ya estamos con él.
Ajá.
Pero también se hizo mucho de la Bonita Fernández y no pasó su pelea.
Yo no, ¿cómo le fue a la Bonita Fernández?
Ganó, pero ¿ganó? No supe cómo. O sea,
entonces, no, yo tampoco. Mira.
Ahí se queda. Entonces, sí. ¿Le fue mal en su pelea o...?
¿A quién? ¿Qué pasó a la Bonita?
O sea,
mira, primero, con lo de la Azteca, yo lo que quiero decir es que lo que sucedió es que su pelea la armaron 3 días antes.
Okay.
Le encontraron un rival quién sabe de dónde. Pues eso creo que no le sirve ni a él ni al rival, porque el rival lo único que se lleva es un knockout que lo puede dejar fuera quizás.
Ya tiene 45 días sin que va...
Pues mínimo, ¿no? Mínimo. Y si lo vuelven a contratar.
Exacto.
Y a ver cómo queda físicamente él. Okay. El tema de la Bonita, pues peleó contra Leti Uribe. Es una boxeadora que sabemos... Disculpen que lo diga así, pero que la agarran de colchón todas las boxeadoras. Y que...
Para chambear.
¿No? Sí, exacto, es chambeadora. Es una chava que quizás te va a sacar todos los rounds, pero pues tu triunfo no está en peligro, ¿no?
Okay.
Es una chava que incluso yo la he llegado a proponer contra otros y dicen, no, es que es muy sucia, ¿no? O sea, que mete mucho el codo. No, es una boxeadora que tenga como muchos recursos. Ese es su boxeo, así la suben al ring, nada que decir. La Bonita Fernández pues tenía que sumar otro triunfo y pues así fue, ¿no? No soy muy fan del boxeo de Diana Laura Fernández, pero bueno, pues es lo que están promoviendo, ¿no?
Pero te digo, o sea, ahí es donde entra mi duda y ahí es donde vamos, o sea, Promociones de Pueblo nos pinta toda una cartelera muy padre, que va a haber grandes funciones, va a haber grandes batallas. Y pues en estas que estamos mencionando, cuatro, solamente puedo rescatar una, que es la de Toluquito.
Sí, y que quizás es la que menos esperabas, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces, ahí vamos. Ah, creo que, por favor, Promociones del Pueblo, échenos la mano. Queremos ver grandes tiros. Hay grandes boxeadores allá afuera y que tienen hambre de salir a dar.
Sí, bueno, chingadas. Sí, y que pueden armar peleas. Que hagan que la gente pague un boleto para ir a la arena. Punto,
¿no? Ahí está.
Ahorita el box en México no está en una situación de nombres. De decir el Canelo, ¿no? Es el nombre que hay en el boxeo mexicano.
Pero Canelo no pelea en México.
No pelea en México.
Ya te quitas un tachetito.
Exacto, exacto.
No lo podría ver.
O que no lo voy a ver aquí. No hay nombres. Entonces, que se pague, que la gente sepa que va a ir a ver un buen espectáculo. Creo que es lo que el boxeo necesita.
Sí, ¿no? Estoy de acuerdo. Y la neta es de que ahora tú tienes una promotora, sabes hacia dónde está apuntando el boxeo, o más bien estás como tratando de descubrir hacia dónde va el boxeo. Y tú mismo que has estado ahí, ¿quién te compra un boleto?
Mira, el boleto lo compra, pues, la porra de los peleadores.
Ajá.
Lo compra, bueno, pues, la gente cercana a uno. Uh-huh. Y, pues, dos o tres colados, ¿no? Ok.
Que dicen, adelante, vamos a ver box. Pero nunca he ido.
Pero, por ejemplo, yo, así es como yo lo veo. Uh-huh. Que creo que es lo que deberíamos de hacer en el boxeo. No, tú sabes que el viernes en la noche a las 8:30 hay lucha libre en la Arena México.
Okay.
¿Quién va a pelear? No tengo idea.
Vas a echar desmadre.
Pero vas a echar desmadre. El box necesita eso. Un X día a tal hora, que sepas que va a haber box y te la vas a pasar bien.
Ok.
En el transcurso de ese camino, a lo mejor aparecerá un Pedrito Pérez y que resulta que se vuelve campeón del mundo y que tú puedes decir, yo lo vi cuando peleaba 6 rounds.
¿No? Ok.
Eso es lo que yo creo que hacia ahí debería ir el box aquí.
Y creo que se ha perdido. O sea, por ejemplo, yo te lo puedo decir, hace, no sé si 10 años, me tocó ver al Canelo cuando peleó en el salón de la Chiquita González.
Correcto.
Ese día me acuerdo y es una de mis grandes como, pues, recuerdos que tengo, en donde un señor que estaba al lado de mí hacía apuestas. Y literal, o sea, estaba sentado y haciendo, te doy 200 pesos por el de la esquina roja, ¿no? Y ese día, pues, se sube Canelo, un chavito pecoso, como ustedes lo quieran llamar. Hace una gran pelea y el señor se voltea y me dice, mira, hijo, este cuate, le acabo de apostar 200 pesos, me los gané porque ganó Canelo. Bien, un gancho al hígado, lo noqueó en el primer round. Pero me dice, pero sé que después ya no, esos 200 pesos no me los podré ganar porque todos le van a apostar a él. Y así es, ¿no? Ahora ya toda la gente le apuesta a Canelo, ¿no? Ahora quieren todos los que hacen los negocios, pues, no apostarle al Canelo, sino apostarle a su rival para que lo vea, pues, perder y ganes una lana.
Sí, para que puedas ganar algo, sí, totalmente de acuerdo. ¿No?
Entonces, hoy te podría decir que lo que nos hace falta es como otra vez que se llenen esos escenarios de boxeo con peleadores, que la gente que esté ahí cada 8 días haciendo apuestas o sea, no nos importa.
Sí.
Pero realmente puedas sacarte un nombre que después lo recuerdes. Creo que eso es lo que tú bien mencionas y estoy muy de acuerdo contigo.
Sí. Que es un proceso largo, ¿eh? En una de esas, ese nombre aparece en 5 años y ni te enteras quién va a ser. El que menos crees, ese puede ser el nombre. Pero yo lo que creo, el primer paso que siento que debe dar el boxeo en México es que tú sepas que tal día, tal hora, en tal lugar hay boxeo y te la vas a pasar bien. Las peleas van a estar buenas, no, sí va a haber knockouts el primer round, porque así es el boxeo también.
Ajá.
Pero que tú sabes que no va a haber peleas disparejas, que tú vas a ver peleas buenas y que el que va a ganar es porque se vio mejor, punto. Okay. ¿No?
Ya, esperemos Promociones del Pueblo que nos regales algo así.
Por favor. Oye, y antes de cerrar, perdón, el round, ahorita que mencionas el round de la Chiquita, saludos al Cali y al Pupo Palomares, nuevo campeón nacional peso pluma, pues un campeón para el buen Oscar, el Cali Cadena, un saludo.
Vientos, pues con eso cerramos round 2. Nos vamos al round 3 con lo que nos espera para diciembre 8. Grandes tiros, la neta. Yo estoy emocionado.
Sí, yo también. La verdad, viendo nada más aquí el acordeón, está Lomachenko contra José Pedraz Pedrosa. Este José Pedrosa, nada más rápido para contextualizar, peleó con Antonio Morán en junio en Las Vegas.
Junio más o menos,
exacto. Ay, no me acuerdo quién era la cartelera estelar. No sé si... Ay, no recuerdo qué
hora. Yo también lo tengo.
Pero bueno, es un boxeador que al final se llevó esa pelea por decisión y va contra Vasyl Lomachenko, que, digo, yo entiendo, acabamos de un round antes hablar sobre peleas parejas, queremos que el boxeo sea como equitativo, que no sepas quién va a ganar, pero hay casos como el de Vasyl Lomachenko en el que, desgraciadamente, y no es su culpa, pues no hay de otra, ¿no? O sea, va a ganar y punto, ¿no? O sea, va a ganar porque no hay nadie como él, ¿no?
Oye, pero también así de antes también esperábamos de un Wilder, o sea, hablamos del primer round que ¿sí? mucha gente estaba esperando que iba a ganar muy fácil un knockout sí. y ya. Aquí también, yo sé y la neta estoy muy de acuerdo contigo que Lomachenko es Lomachenko.
Sí.
Lomachenko puede ser un peleador que se va a fajar, que puede boxear, que ajá. va a noquear. O sea, todo lo tiene Lomachenko.
Todo, sí.
Entonces, sí. creo que eso es lo que podría hacer la diferencia esta ocasión. Pero también tiene al bombardero ahí, Pedrosa, que la neta nos ha regalado grandes bueno, tiros.
Sí.
Puede sorprender con su mano izquierda.
Sí.
Y
que Linares también ya tocó a Lomachenko. Ajá. Entonces quiere decir que es un tipo al que sí puedes mandar a la lona. Si le encuentras el huequito para meter las manos, lo puedes mandar a la lona, ¿no? Si Pedraza tiene el boxeo suficiente para eso, pues vamos, podemos ver una muy buena pelea. Una pelea que le exija a Lomachenko. Ajá. Y una pelea donde pues el mejor peleador, o el considerado mejor peleador de la actualidad, pues se vea en predicamentos.
Sí, o sea, creo que ahí va nuestro morbo, el de tratar de ver qué mejoró Vasyl Lomachenko, qué nos sigue demostrando, qué nos sigue regalando, porque la neta es un showman en el boxeo, sí, yo lo veo así.
Y es así, es como, yo lo catalogo así como si fuera una película, Lomachenko es como de la Cineteca, ¿no? Así es como bonito, de arte, sí, 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 así sí. como muy intelectual, ¿no? Bueno,
yo también lo veo así, fíjate que la neta lo mencionas y es así, creo que lo aterrizas bien porque... Cuando yo lo veo, yo le puedo decir a mis cuates que se suben al ring, échale un ojo y aprende algo, por favor.
Sí, es que sí, de verdad, ¿no? Sí. O sea, y también es un tema y que me parece que es tema como para un round en algún otro momento sobre su trayectoria amateur, ¿no? O sea, no tiene el estilo de boxeo que tiene nomás porque un día entrenó 3 días, ¿no? O sea, es un tipo de 450 peleas amateurs que tuvo 2 ciclos olímpicos. Y que pues trae toda la academia de boxeo olímpico, ¿no? De boxeo amateur. Y lo importante que es el boxeo amateur para llegar al profesionalismo con fundamentos. Evidentemente cambia la cosa, pero hay fundamentos.
Y ya también fíjate que bien lo mencionas. Creo que un error que tuvo y el único error que puedo resaltar es el día que le ponen ahí a... En su primera pelea como profesional, tratar de ganarle un título al mexicano.
Al Siri Salido.
Al Siri Salido, donde pues la experiencia sí. y el poder... Lo de
sí, no, y la fortaleza, ¿no?
Ahí ¿sabes? Teníamos a un Siri Salido que todavía podía hablar.
Exacto, sí, que no se metía a los oxos y ese tipo de cosas. Sí.
Que no se robaba ahí las caguamas, ¿no? Sí. Pero creo que ese es el único rol que pudo haber tenido el equipo de Vasyl Lomachenko.
A lo mejor menospreciaron el boxeo del Siri Salido y pues sí, le salió mal la jugada en ese momento. Ya no cometió otro error de ese tipo y se nota, ¿no?
Y también algo que habíamos mencionado tú y yo en un programa anterior donde... Ha enfrentado a grandes, o sea, no es el que le han puesto al medianito, sino las últimas 2 peleas que ha tenido por ahí contra, bien lo mencionas ahí, el venezolano
Linares, Jorge Linares.
No manches, Linares para mí los tenía catalogado en la élite.
Sí, sí, creo que sigue estando ahí, ¿no? Pero... El problema es que en esa pelea Lomachenko sí demostró que si sí, hay una élite y hay una élite un poquito más arriba, ¿no? En la que parece que está él y, punto de vista personal, ¿cómo se llama? Terence Crawford. Punto de vista personal, ¿no? Pero
que podemos verlo enfrentar a un Terence Crawford y creo que...
Sí, habría que ver, según yo el tema del peso podría ser ahí un punto,
pero como va, o sea,
sí, tendría que ser esa la pelea, sí, de acuerdo, Lomachenko, sí, totalmente de acuerdo.
Entonces, yo te puedo decir que me late ese tiro, quiero verlo, y después nos va a regalar ahí una pelea donde, pues quiero ver qué es lo que nos puede regalar el vaquero Navarrete enfrentando a...
Exacto, Dokoboe, sí, y exacto, pues, si hablamos sobre la élite del boxeo, yo no sé si Isaac Dokoboe hoy está en la élite del boxeo, pero me parece que él está a 2 pasos de estar en la élite del boxeo. A mí me parece un boxeador fenomenal, tiene una mano izquierda espectacular, Isaac Dokoboe. César Corazón Juárez lo puede corroborar y me parece que es un tipo...
Jesse Magdaleno también.
Ajá, Jesse Magdaleno también y además Jesse Magdaleno también comprobó que lo puedes tumbar Y que regresa, ¿no?
Y regresa y...
Y que es un tipo fuerte, exactamente. Que es un tipo que es muy jodido, ¿no? O sea, pelear con él, ¿no? Que tienes que hacer algo extraordinario para ganarle. Sí. Y me parece que Dokoboe está a 2 de la élite. Quizás la pelea con el vaquero Navarrete por el rival que es... No es la pelea que lo puede encumbrar. Uh-huh. Pero siendo super gallo, pues ahí está Rey Vargas. Que no creo que Nacho Beristain suelte esa pelea. Pero, pues, no sé, super gallos, ¿no?
No, ¿y cuántos hay? O sea, ¿cuántos super gallos
hay? Sí, no creo que no hay muchos, ¿no? Yo en su momento pensé que el Pollito Ceja, pero ya no. No hay muchos, la verdad.
Yo creo que va a quitarse a los mexicanos y va a ir por otros.
O subir al Pluma, tal vez, no sé. Ahí sí, no sé.
Pero esperemos que Navarrete, por ser mexicano, nos regale un buen tiro.
Ojalá de verdad que por lo menos digamos, bueno, la neta se la rifó, ¿no?
Pero lo veo cabrón.
Yo también lo veo muy difícil. La verdad, creo que es una pelea que no va a durar los 12 rounds.
Punto. Creo que sí, va a haber knockout.
Esperemos equivocarnos.
Oye, y después nos vamos a California y va a estar el Gallo Estrada enfrentando a Pedro Guevara.
Sí, ¿quién era el rival? ¿Quién estaba primero como rival de
estaba Pedro Guevara? Estaba
el Chocolatito, que se lastimó.
Se lastima la rodilla, lo operan el viernes pasado.
Porque el Gallo estaba contemplado para pelear el sábado pasado en Cancún.
Exactamente.
No sé, dos sábados en Cancún, dos el 24. Al final de cuentas, supongo, no sé si no se llegó a un arreglo para esa pelea o sucedió lo del Chocolatito y mejor lo movieron. Pero bueno, cierra el Gallito Estrada un año que a mí me parece no ha sido muy bueno para él. Él peleó con Rubin Sai, perdió. Luego tuvo la pelea con la de septiembre con que entrenó el Otomí. Orokuta, el Gallo Orokuta.
Pero que también no fue...
Sí, no sé, yo siento
creo que nos debió de haber regalado la segunda. O sea, Gallo Estrada contra Rugbinsai creo que hubiera sido
Tengo entendido que Rugbinsai es el que estaba buscando otras peleas.
Es que creo que Rugbinsai por ahí creo que tuvo un desamor y dijo, ya no quiero pelear un tiempo. Se alejó y de hecho nada más está peleando en Tailandia, sus últimas peleas.
Sí,
creo
bueno,
que por ahí
que,
está.
Que si por ahí es que si sigue defendiendo su cinturón y lo sigue moviendo, pues nada que decir, sigue siendo campeón, punto, sí, ¿no? Pero el Gallo Estrada, híjole, no sé si sea su equipo de entrenamiento, si sea él, si ya dio lo que tenía que dar, si ya no puede dar más, si no es tan bueno como creíamos. No me gustó el año
Yo te la creo en él, así te lo puedo decir. Yo te la creo en él. Espero que nos regale un buen tiro. Creo que esta ocasión contra Pedro Guevara no va a ser el tiro que todos quisiéramos platicar o que se va a llevar las palmas, pero que le hace falta al Gallo para poder seguir pues estando en las carteleras, ¿no?
Pues sí, básicamente es tener una pelea más este año, ¿no? En Estados Unidos, pues no ir a cobrar mal y listo, ¿no? Pues ojalá el próximo año para el Gallo. Si tú todavía crees en él, yo me uno a ti, creamos en el Gallo Estrada, ojalá que esté de vuelta, ¿no? Por ahí sí, no sé si el tema del Super Mosca siga siendo su peso ideal. Si quiere subir al Gallo, por ahí está otro de mis boxeadores favoritos, que para mí sí está tantito abajo.
Sí,
creo que
hasta el que te tocas el corazón, a ver,
cuéntanos. Sí, no, que está tantito abajo para mí, de Crawford y de Lomachenko, es Nagoya Inoue, el japonés.
No,
es una
cosa. Estás hablando de una brutal, máquina que...
Brutal, pero pues es peso Gallo, no sé si el Gallito Estrada quiera subir de peso. ¿No?
Entonces, creo que ya le está costando dar este peso. Entonces, creo que chance y hasta se mueve. Pero no lo veo enfrentando ni no. O sea, creo que
se acabaría. Sé que es una pelea muy fuerte. Pero entonces, ¿qué hay para el Gallo Estrada? ¿No?
Yo, la neta, quiero ver la segunda, o sea, contra Rugbinsai.
Sí, pues sí.
Eso es lo que a mí me gustaría. Que
sería Super Mosca, sí. Bueno, o un Rugbinsai y Inoue, ¿no? Bueno, sería una locura de pelea.
No. Eso creo que la compraría World Series. O yo no sé.
Sí.
No sé, la neta es que ese tiro. Tendría que hacerse una gran pelea. Una
siempre gran grandota, así en Las Vegas, algo por el estilo.
Tiene que ser una locura para que se dé.
De acuerdo.
Y después, igual en California, pero este ya sería como la principal, pues vemos a Cecilia Breakos contra Alejandra Magdisac. Es una locura sus apellidos. Pero pues sabemos que Cecilia es la reina del peso welter en todas las divisiones, tiene todos los cinturones. Y pues ahora a ver cómo lo defiende o pues ya alguien le puede ganar.
Pues sí, creo que es una peleadora, digo, sinceramente no sé mucho de ella, pero por lo que sí, lo que hemos platicado, pues además de que va invicta, pues parece que no tiene rivales, ¿no? Ahí sí.
El peso,
y en mujeres, bueno, sí, de por sí, super gallo ya es así casi
imposible. ¿Cuántas hay? O sea, ponle nombre a mexicanas con ese peso.
No, olvídalo, no.
Para bríncate a welter, pues no hay, o sea.
Menos. No, y hablábamos un poco en el tema del Pibi Romero, del round anterior, sobre las peleas acomodadas, ¿no?
Okay.
Yo creo que en este caso, pues es que no le puedes acomodar nada porque es lo que hay, ¿no? O sea, ahora sí que, punto.
Oye,
no
aquí, no más. ¿Vas o no vas?
Sí, échale, sí. Un poco como le pasaba a la Tigre Jiménez en peso completo, imagínate, ¿no?
Ah,
ahí sí le ponían cada cosa de rival, pero... pues es que, ¿quién, no? Entonces, creo que en este caso sí, sí, eso. Y es un tema, ¿no? También el tema de los pesos en las mujeres. De paja, mini mosca, mosca, super mosca. Y ya, si quieres gallo.
Ahí se queda.
Ahí encuentras, ¿no? Ah. Es gallo con dificultades, super mosca con dificultades. Mosca, mini mosca y paja, no tienes problema.
Ajá, o sea, siempre hay.
Pero ya, yeah, más para arriba, no hay manera. O sea, y hay managers que dicen, es que pues tengo una boxeadora que no puedo debutar en peso superpluma porque no tengo con quién.
Sí, no, y no hay. O sea, la neta, ¿sí?, es que es complicado. Y estamos hablando de grandes nombres, ¿sabes? Realmente sí, nos bajamos, claro, a decir que peleadoras que están debutando en ese peso tienen que bajar o bajan de categoría o hacen algo, porque si no, no encuentran pelea.
Sí, totalmente de acuerdo. Ah. Y digo, pues también tener los cuatro cinturones, así como aquí en México es el caso de la de Arely Musiño.
Exacto.
Pues habla bien también que a pesar de tener o no tener rivales, pues Cecilia Becker es una boxeadora constante, ¿no? Y pues mantenerse activa y mantenerse ganando, pues también tiene su mérito, ¿no? No es ya gratis.
Sí, claro. Y creo que, si no me equivoco, esta es la última pelea que va a ofrecer HBO como televisora y como promotora.
Sí, sí.
Entonces, se despide.
Que ellos hablan de su salida del box como un tema como estratégico, empresarial, ¿no?
Exacto.
No hablan de ahí algún tema que a lo mejor ya no es negocio, que a lo mejor ya los boxeadores o las promotoras se llevan demasiado. No sé, digo... Yo siento que si fuera negocio, pues no tendrían por qué dejarlo, pero...
¿Quién sabe?
Es un gran misterio.
Un gran misterio, y que este año surgió el decir, ¿sabes qué? Pues termina en diciembre nuestra función y después muchos, de tantos años de regalar. Y
quitando al Canelo, creo que a muchos sí les pone los pelos de punta, ¿eh?
Ay, por ejemplo, ahí está un tema con Golovkin. O sea, él tiene un tema de decir y escoger con quién va a pasar sus peleas. Ahí está ESPN y está en DAZN. O sea,
sí, pero que parece DAZN se pone como una plataforma importante. Con el contrato del Canelo principalmente, DAZN se vuelve una plataforma, pues quizás primordial para el tema de box, ¿no?
Y ahora lo malo, o sea, estamos hablando que eso es en Estados Unidos, o sea, sí. ¿Qué nos va a pasar a nosotros para poder también estar viendo todas esas funciones? O sea, otra vez vamos a lo mismo, o sea, vamos a caer en lo que nos regale Sanfer y que nos regale,
sí,
promociones.
Que yo, por ejemplo, digo, supongo que la pelea del Canelo la va a pasar a Televisa y Azteca.
Exacto.
¿No? Yo quiero pensar que ahora, pues, con quien negocian es con DAZN, y eso, pues, también vamos a amortizar un poquito el gasto para ellos. Yo creo que les conviene. Mientras la plataforma no llegue a México, pues, a ellos les conviene. Ya cuando esté aquí, ahí sí, Televisa y Azteca van a ver qué hacen. Ahí sí, a ver qué hacen.
Ahí es donde estaría bueno y donde creo que deberían estar los focos rojos para...
Ya que traigan DAZN, por favor.
Por favor, ya, IP ahí de México ya para DAZN.
Sí.
Pues, Enrique, la neta, me dio un gusto estar otra vez.
Sí, carnal.
Compartiendo palabras, compartiendo emociones en el Sparring Podcast, y pues dinos dónde te encontramos.
Pues en Decisión Dividida, ahí andamos, nuestras redes sociales, tenemos los jueves nuestro programa Facebook Live, y bueno, mi Twitter, Quique Rodríguez, Cuique Rodríguez.
Ahí está, y pues yo soy Mario Gómez, soy de parte del Sparring, pueden encontrarnos en todas nuestras redes sociales igual como el Sparring, y pues termina nuestro programa y... Pues nos vemos la siguiente semana.
Hasta la próxima semana. Muchas gracias. Que tengan buena semana.
Gracias. Nos vemos. Sí.